Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Aunque sabemos que no podremos salir, pero tenemos la familia, tenemos todo.
Esa era la voz de una vecina de Igualada, ahora hace justo un año. El momento en el que la Generalitat decretaba el primer confinamiento perimetral en Igualada y en 3 localidades más de Conca de Òdena. Sus vecinos estrenaban una situación hasta ese momento desconocida en España. No se podía salir de la localidad. Igualada tiene algo menos de 70.000 habitantes y en este último año ha perdido 4.000 empleos. El número de personas que necesita la ayuda de algunas ONGs se ha incrementado un 30%. 2 días después de lo que sucedía en Igualada, el 14 de marzo, Sánchez nos anunciaba un confinamiento no perimetral, sino en casa. Solo se podía salir a pasear al perro quien lo tuviera.
El heroísmo consiste también en lavarse las manos.
Si el confinamiento se hubiera decretado una semana antes, se hubieran podido salvar 23.000 vidas. Es verdad que en esos momentos era difícil saber a qué nos enfrentábamos. Sánchez decía entonces que podíamos llegar a los 10.000 casos de coronavirus. Ahora estamos en más de 3 millones de infectados confirmados, por prueba diagnóstica, son muchos más. Ha habido más de 80.000 muertos. En este momento hay 4 millones de parados, 1 millón de personas en ERTE, más de 300.000 autónomos en cese de actividad. Hay 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden trabajar. Hay dificultades. Somos el país de la OCDE que más sufre económicamente por la pandemia. El PIB del año pasado cayó un 11%. Después del verano comenzó la recuperación, pero esa recuperación de momento se ha truncado y seguramente en este primer trimestre va a haber una nueva caída económica. Hemos sufrido 3 olas y ahora nos hemos instalado en una especie de meseta en la que la tasa de incidencia no baja. Estamos en torno a el triple de la incidencia que hace todavía que la pandemia no esté controlada. Tendríamos que bajar a 50 casos por cada 100.000. Todavía tenemos en torno a 150 muertos al día. Tenemos, sí, vacunas. Afortunadamente tenemos vacunas. Y además ya tenemos una cuarta vacuna, la de Janssen. Pero, ¿de qué estamos hablando en estas horas? ¿Cuando más estabilidad, cuando más buena gestión necesitamos? Bueno, de si se va a materializar o no la moción de censura de Murcia, una moción auspiciada por Moncloa, que ahora que parece que no funciona por el cambio de actitud de 3 miembros de Ciudadanos, aquí hay algo que no funciona. Ni en la clase política, ni en nosotros los periodistas, y probablemente tampoco en la opinión pública. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues es viernes 12 de marzo. Y sí, en menos de 48 horas se cumple un año desde que entrase en vigor el estado de alarma, un año desde que nos confinamos para lo que creíamos que serían 2 semanas y al final resultaron ser 3 meses. Pero ¿cómo se vivieron esos momentos en los hospitales? Y sobre todo, ¿cómo lo vivieron los sanitarios ahí en primera línea? Esas primeras horas, aquellos también que se contagiaron de COVID, que fueron a urgencias y acabaron en la UCI en esos primeros momentos. Bueno, pues en ellos queremos poner la mirada de Lorenzo Silva, saber cómo vivieron esas primeras horas. Hablaremos con ellos a partir de las 4. Y fíjate, probablemente esta es una de las fotografías más icónicas de Nueva York, esa en la que aparecen 11 trabajadores almorzando sobre una viga en un descanso de su jornada laboral durante la construcción del Rockefeller Center, en una viga, bueno, a tantísimos metros de altura, que da un vértigo espantoso. Esa foto la tienes en la cabeza, ¿no? Bueno, pues bien, ahora hemos sabido que uno de esos hombres era vasco, se llamaba Nacho y nació en Balmaseda, en Vizcaya. Luego te cuento la historia. Y mira, toca decir adiós a las páginas amarillas. El directorio más famoso de la historia de España cierra su edición en papel, quedará solo en formato digital. Bueno, es un fragmento de nuestra historia, de nuestras vidas también, igual que lo fueron pues los teléfonos fijos, los mapas de carretera, el teletexto, las cintas de cassette. Hoy queremos hablar de esas cosas que fueron muy útiles, que las usábamos prácticamente todos los días, que no sé si las conservas o no, pero que, bueno, de alguna manera están desapareciendo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Es que, bueno, hay cosas que merecen la pena conservar por mucho tiempo que pase. Buenas tardes a la gente. Pues yo conservo con mucho cariño un magnetofón, de aquellos que tenían cintas y se ponían a dar vueltas y, bueno, se escucha estupendamente. ¡Hala! Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues de esto queremos hablar contigo esta tarde, que nos escribas a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Bueno, aquí nos pillas con el futuro de Sergio Ramos a vueltas, a la puerta de otra jornada de liga donde precisamente vuelve Ramos y vuelve también Hazard. Tenemos en marcha los únicos entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 antes del Mundial y ojo porque hay dos nombres propios, no sé si les suenan, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Anoche contaron los compañeros del Chiringuito un acercamiento de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. ¿Qué le parecería a Zinedine Zidane?
Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho, lo que el jugador, el cariño que le tenemos todos. Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico, pero ahora es un jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal también ahí, y no te puedo decir nada de lo que están diciendo, porque como hay muchas cosas que se dicen, es un jugador de la Juve y tengo que respetar estas cosas.
Arancha Rodríguez, ¿te constan contactos de Cristiano con el Real Madrid?
Pues Muni, sí me consta que al menos en un par de ocasiones desde que Cristiano se fue del Real Madrid ha habido tanteo de su representante Jorge Méndez al Real Madrid sobre un posible regreso. Sin embargo, lo que no me consta es que esos contactos sean recientes, y lo que sí te puedo decir es que Cristiano Ronaldo ahora mismo no está en la hoja de ruta del Real Madrid. Ahora mismo me dicen es inviable su regreso al conjunto blanco.
La información que cuenta Arancha Rodríguez. Bueno, ya saben que en Francia asocian, sobre todo en los últimos días, a Cristiano con el Paris Saint-Germain si no fichan a Messi. Pero, Víctor Navarro, ¿qué es lo último que se sabe de Messi y el Paris Saint-Germain?
La última hora llega del periodista Marcelo Beckler, quien ya desveló la marcha de Neymar a París o el intento de salir de Messi el pasado verano. Acaba de aportar más información de la continua ofensiva del PSG para llevarse al capitán del Barça. Beckler ha desvelado en TNT Sports Brasil que la directiva del PSG tiene apartado ya la cantidad de dinero suficiente para traer a Messi. Es más, están convencidos que su proyecto deportivo es superior al que puede ofrecerle el Barça de Laporta. Económicamente también creen que pueden ofrecerle más dinero que en Barcelona. Además, explica Beckler que el vestuario del PSG dijo al acabar el partido del miércoles: esta es la última vez que Leo es nuestro adversario.
Y ahora el futuro de Sergio Ramos, que estuvo ayer con Amazon y con Ibai Llanos.
Y de cara a la renovación, a día de hoy no hay ninguna noticia que os pueda comentar hoy aquí, ¿no? Ya me gustaría, ahora mismo estoy tranquilo. Llevo muchos años cuidándome y creo que puedo rendir todavía 3, 4, incluso 5 años al máximo nivel.
Por supuesto que me gustaría irme, como creo que me merezco, ¿no? Por la puerta grande, con el reconocimiento y el cariño que yo le tengo a todo el Madrid y a todo el club, pues que también se
me devuelva. Ruiz, ¿qué piensa el Real Madrid de lo que dijo ayer Sergio Ramos?
Bueno, el Real Madrid respeta absolutamente todas las decisiones y, por supuesto, la de su capitán Sergio Ramos, y máxime cuando lo hace a nivel particular en sendos actos como escuchamos en el día de ayer. Además, no tienen nada que les haya parecido extraño. Por supuesto, apoyan y quieren de manera especial a Sergio Ramos y le desean lo mejor para ese documental que presentaba en el día de ayer. Hoy se le ha preguntado en rueda de prensa a Zinedine Zidane sobre el tema de si ve jugando a Sergio Ramos hasta los 40 años. ¿Y qué desea para la renovación del capitán?
Para contestarte, pero claramente no sé lo que va a pasar. Lo que queremos es que Sergio sigue aquí. Lo que te puedo decir yo como entrenador, cada año él se va a encontrar, si se encuentra bien, si se encuentra como ahora, claro que puede jugar hasta los 40, puede ser.
Y otro nombre propio, el de Joao Félix, porque anoche, Javi Gómez, contaste en el partidazo con Juanma cómo se siente ahora mismo el portugués en el Atlético de Madrid.
Lo avanzábamos anoche, como dices, en el partidazo. El portugués está tranquilo, no está enfadado con Simeone, pero es cierto que está molesto por estar siempre en el ojo del huracán, molesto por jugar fuera de su posición, aunque lo acepta y quiere crecer, y molesto, pero como todos los jugadores, cuando le sacan del campo. Este fin de vuelve a apuntar al banquillo por lo probado por el Cholo, aunque el martes seguro tendrá su oportunidad.
Y a todo esto comienza la jornada 27 de Liga. Mañana Real Madrid-Elche, 4:15 de la tarde. La noticia en el Real Madrid, el regreso de Ramos y de Hazard, Melchor.
Lo contábamos ya el pasado miércoles en el partidazo, que tenían muchas opciones de no solo entrar en la convocatoria, sino de tener minutos mañana ante el Elche, y lo ha confirmado en el día de hoy Zinedine Zidane. Así que son dos noticias muy positivas, el regreso del capitán y del belga. Por contra, a las bajas de Carvajal y Mariano habrá que sumar las de Marcelo y Odriozola, ambos con sendas sobrecargas musculares. Así se presenta el partido de mañana, donde ha dicho Zinedine Zidane que no se puede permitir ningún tropiezo.
Parte el Atlético de Madrid, el líder, con 6 puntos sobre el Barça, 8 sobre el Real Madrid. ¿Y cuál es el resto de noticias en el equipo de Simeone, Javi?
Esta mañana, última sesión de los rojiblancos. Muni Oblak ha sido la única baja. No se ha ejercitado sobre el césped, sí en el gimnasio, aunque Simeone ha confirmado en rueda de prensa que llegará al partido ante el Getafe. Felipe se perderá el encuentro por sanción y Jiménez volverá al centro de la zaga.
El Getafe Atlético de Madrid mañana a las 9 de la noche, y hasta el lunes a las 9 no es el Barça-Huesca, así que hoy de lo que se habla en el Barça es de futuro, Elena Condis.
Hoy en todas las portadas en Barcelona aparecen caras nuevas. En COPE os contamos que una de las grandes prioridades es renovar a Ousmane Dembélé. Ha pasado a estar en la rampa de salida a ser una pieza clave de presente y de futuro. A Laporta le encanta el francés y reconocen en el Barça que deberán abordar de manera inminente su mejora y ampliación de contrato que expira en 2022. De Haaland admiten que es el delantero del momento, que el club tiene la información de que la operación rondaría los 100 kilos, 75 de cláusula más comisiones. La buena relación de Laporta con Mino Rayola podría ser una baza, no se descarta nada, a pesar de la dificultad por la crisis económica y la competencia de grandes clubes.
Y hablando de noticias interesantes, esta hora que nos cuenta Gema Santos de Verti. Gema.
Como cada día, Muni, entramos en verti.es y descubrimos un regalazo para todos nuestros oyentes. Ahora mismo hay en verti.es un 40% de descuento, sí, un 40% de descuento en el seguro de coche, y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya como nosotros en tu aseguradora digital verti.es.
Gracias, Gema. Enseguida más noticias del fútbol.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas Origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón y añojo calidad y origen Carrefour por solo 9,90 € al kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ayer otro gran día del Granada en Europa.
¡Vamos! ¡Gol! ¡Ese Granada!
En la ida de octavos de final de la Europa League, Granada 2, Molde 0, Jorge de la Chica.
Heroico, recordemos que Diego Martínez solo disponía de 11 jugadores de campo. Al final se recurrió en los cambios incluso a uno del filial, a Isma Ruiz. Ha dejado prácticamente encarrilada la eliminatoria con este 2-0, con dos goles que tuvieron la firma de los dos hombres más veteranos de la plantilla, que viven su segunda juventud, Roberto Soldado y Jorge Molina.
Y gran resultado también del Villarreal, 0-2 en campo del Dinamo de Kiev, Juan Igual.
Ayer volvimos a ver, Munilla, la transformación del Villarreal, que no está bien en Liga, pero que en Europa sigue demostrando ser un equipo serio y solvente, y deja ya casi hecho el pase a los cuartos de final. Otra vez el mejor fue Gerard Moreno, determinante en los dos goles, curiosamente, de los dos centrales, Pau y Albiol. Lo peor de la noche, sin duda, la lesión en los abductores de Pau, que se va a perder el partido del domingo en Eibar.
La vuelta, recuerden, la semana que viene, jueves de la semana que viene. Y atención a los derbis de esta jornada de Liga, porque el domingo tenemos todo un Sevilla-Betis. El Betis está a 6 puntos de los sevillistas, con un partido menos del Sevilla, eso sí. Pero ¿cuáles son a esta hora las noticias del Sevilla, Víctor Fernández?
Lopetegui sigue pendiente de los tres jugadores que salieron tocados del partido en Alemania. Koundé y Suso han evolucionado bien, hoy se han entrenado y parece que llegarán al domingo sin problemas. El que está algo más justo es el central Diego Carlos. El brasileño sigue sin entrenarse. Lopetegui, eso sí, lo va a esperar hasta el mismo domingo. A día de hoy, la única baja es Aleix Vidal.
Y el Betis llega con la moral arriba, Isaac Escalera.
El Betis sigue preparando el derbi con muchísimas ganas y con una tremenda ambición tras la magnífica racha de resultados. Pellegrini cuenta con casi toda su plantilla y pese a que Bartra ya está entrenando, ha dicho el técnico chileno que le falta rodaje para entrar en la lista. El entrenador verdiblanco planea hacer algún cambio táctico y puede retrasar a Canales al doble pivote para incluir a Lainez por banda.
La jornada de liga se abrevía a las 9 de la noche con otro derbi, el que van a jugar en el Ciudad de Valencia. Pedro Zamora, el Levante y el Valencia.
Mangalá es baja de última hora por unas molestias para un derbi en el que Javi Gracia medita cambiar el sistema y jugar con tres centrales. Además, Lato, Oliva, Guedes y Gameiro apuntan al once del Valencia. El Levante volverá a su alineación más habitual con Aitor, Miramón o Clerc y con Roger y Morales buscando el gol.
Lo cuenta Tiempo de Juego con la dirección de Eri Frade hoy para las emisoras Cope Más y aplicaciones móviles. Y por cierto, en el Valencia, ayer Rafa Villarejo contamos noticias de la llegada o no llegada del príncipe de Johor al conjunto Che.
Sí, y mientras el príncipe de Johor sigue mandando mensajes a través de sus redes sociales que intuyen una llegada al Valencia a corto o medio plazo, en Valencia el presidente Neil Murty lo niega todo. Según pudo saber Deportes Cope Valencia, ha reunido a los jefes de departamento del club para decirles que del príncipe no hay nada de nada, que Peter Lin no le ha dado ninguna contraorden al respecto, así que el club debe seguir trabajando en la dirección que venía marcando el máximo accionista.
Más de la jornada de Liga en Primera División, el Getafe es el rival del líder Atlético de Madrid mañana a las 9. ¿Cuál es la última hora del equipo de Bordalás, Gemma Santos?
Tiene la baja ya conocida de Jaime Mata por esa sanción de 2 partidos por su expulsión ante el Valladolid. Recupera Cucurella. Dice Bordalás que el Atleti es favorito para ser campeón de Liga, Muni, y por supuesto quiere romper esa racha que ya parece una maldición, apúntatelo, de no ganar al Atleti desde hace casi 10 años. Ni le gana ni le marca un gol siquiera desde noviembre de 2011. Desde entonces, 16 derrotas y 34-0 en el balance goleador.
Casi nada. También apuntes del Elche, que es el rival del Real Madrid mañana, Jero Tormo.
El Elche visita Valdebebas dispuesto a emular lo que en su momento hicieron Cádiz, Levante y Deportivo Alavés. Conseguir una victoria que se antoja como fundamental, aunque eso sí, sabiendo la dificultad del partido ante un rival como el Real Madrid. Para el encuentro, Fran Escribá no va a poder contar con Emiliano Rigoni ni Pablo Piatti, el argentino recién aterrizado, mientras que recupera a Johan Mojica.
2 partidos más el sábado, los dos en la zona baja. A las 2 mañana juegan Alavés y Cádiz. ¿Cómo llega el Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues a cañón, a fuego, así de definía cómo tiene que salir el Deportivo Alavés mañana a las 2 frente al Cádiz para poder salir de esa dinámica de 4 derrotas que lleva consecutivas el equipo y esos simplemente 4 puntos en los 9 partidos que lleva Abelardo al frente del mismo. Tendrá las bajas de Eli y Chimo Navarro por lesión y por acumulación de amonestaciones y para evitar ansiedades y nerviosismos convoca a toda la plantilla y además la concentra a comer desde hoy, lo que demuestra la importancia del partido porque se hace por primera vez en toda la temporada.
La última hora del Cádiz, ¿por dónde pasa Rubén López?
Augusto Fernández es la principal novedad en la convocatoria del Cádiz Club de Fútbol, un Cádiz que ya viaja hace unos minutos hasta Vitoria. El Cervera tiene ya 2 bajas importantes, el Choco Lozano y Zacarcelén. No tiene laterales derechos puros, así que entre Salvi y Fali está el posible sustituto del jugador del Puerto de Santa María. El Cádiz que llega con algo de aire en la clasificación después de ganar al Eibar, pero sabiendo que el partido es de vital importancia para acercarse a la salvación.
Y el otro partido de mañana, 6:30, Osasuna-Valladolid. Apunte de Osasuna, Alberto Sanz.
No entran en la convocatoria por ser contacto estrecho de un positivo Roberto Torres, Oyer Sanjurjo y Unai García. Un partido que Arrasate tilda de importante y reconoce que en caso de ganar sería un paso clave. Además de ser un rival directo porque llega Osasuna así a los 30 puntos que les dejaría muy cerca del objetivo.
¿Y qué contamos del Real Valladolid, Juan Carlos Samón?
Que visita uno de los campos donde peores resultados históricos ha conseguido con un árbitro que todavía no ha visto ganar al Real Valladolid. Las cuentas en la convocatoria están hechas. 27 de plantilla, 4 lesionados, 23 convocados, se repetirá el 11.
Todo eso en Primera División y estos son los apuntes de la jornada 29 en la Liga de Segunda, Javi Jurado.
Hoy comienza la jornada 29, donde ponemos el foco en la difícil salida que tiene el líder, el Mallorca, el domingo en el Molinón con un Sporting en playoff. Al acecho de los bermellones siguen el Español, que visita Anduba, y el Almería, que recibe el lunes al Alcorcón. Ojo a la final por la permanencia del sábado entre Castellón y Sabadell. El cartel de este viernes lo conforman 2 partidos, Cartagena-Ponferradina a las 7 y Rayo Real Zaragoza a las 9.
Y del fútbol queda contar los apuntes de la Liga Liga Iberdrola, pero también que el Barça ya tiene rival en la Champions, Andrea Peláez.
Es el Manchester City, con la ida en Barcelona el 23 o 24 de marzo y la vuelta en Manchester 31 o 1 de abril. No era el rival más fácil, no era el Rosengar, que le ha caído al Bayern, pero al menos hemos evitado a los dos cocos, al Lyon y al Wolfsburgo. Eso sí, en unas hipotéticas semifinales podríamos cruzarnos con las francesas si estas superan su partido de cuartos. En la Liga mañana arranca la jornada 22 con el Levante Betis a las 12 y que tiene un derbi esta jornada, el Atlético de Madrid Real Madrid, cuarto contra tercero, el domingo a la 1:30. El líder, el Barça, recibirá a las 5:30 el domingo al Valencia.
En un momento escuchamos a Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Este es Fernando Alonso antes de los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein.
I feel fine. One thing is the professional side and driving side.
Me siento bien. Obviamente una cosa es el lado profesional del piloto, que ahí estoy al 100%. En lo personal, me tendrán que quitar dos placas de titanio que tengo en el maxilar. Eso me lo harán a final de temporada. El problema, por tanto, será a final de año, pero eso no va a afectar a mi vida profesional.
Carlos Miguel, esos test en Bahrein han arrancado ya para Carlos Sainz.
Han arrancado para Carlos Sainz. Al principio, tormenta de arena. La verdad es que iba derrapando o emulando a su padre, pero luego ha podido hacer algunos tiempos buenos y ya es más rápido que Leclerc. Es verdad que desde el equipo me dicen que no es comparable, pero está octavo en los tiempos Carlos Sainz y noveno, a algo más de tres décimas, Charles Leclerc. El más rápido está siendo Verstappen, segundo Norris con el McLaren, tercero Giovinazzi. Carlos Sainz dice que le va a costar todavía adaptarse a algunas carreras el comienzo del año al nuevo Ferrari.
Con algo más de confianza que sin esos tests, pero al mismo tiempo creo que los coches de Fórmula 1 han cambiado mucho desde 2018. Hay muchas, muchas cosas que tengo que aprender del coche de este año, que en un día y medio no va a ser suficiente, y todavía seguiré en la curva de entrenamiento en las primeras carreras.
Tenemos además entrenamientos de pretemporada de motos en Qatar, pero lo más importante, Borja González, es que Márquez ya tiene el ok de los médicos para pilotar.
Sí, básicamente tiene lo que dicen los médicos cuanto a cómo es ese hueso, es decir, hueso consolidado, y Márquez ya puede empezar a subirse a alguna moto, va a probar con una moto pequeña ya en cuanto pueda, y si las sensaciones son buenas pasará a una moto ya de más cubaje para ver si es capaz de llegar a la primera carrera de Qatar. No tiene prisa, pero ya Márquez está preparado para poder subirse a la moto. Cuando llegue, llegará sin haber entrenado, que es en lo que están ahora mismo los pilotos de MotoGP, hoy por nada para... Por el viento, de momento lo que hemos visto, la Yamaha muy rápida, ayer Viñales el más rápido, aunque el más rápido de los cinco días de momento ha sido Jack Miller.
Toca baloncesto. Porque ayer el clásico entre Barça y Madrid se lo llevó el Barça en la Euroliga, Albert Díez.
Sí, victoria del Barcelona, y van cuatro esta temporada en cinco clásicos. El de ayer en Europa, 76-81, con un Barça que supo jugar mejor los minutos calientes, liderado por Uriola y Mirotic. Tavares, Walter Tavares, fue la referencia blanca. El Barça, líder de la Euroliga, 21 victorias, está clasificado virtualmente para el playoff de cuartos. Y el Real Madrid, que no ha ganado en Europa ninguno de los españoles, 0-6, se queda Munilla con poquísimo margen de error, 17 victorias. Victorias, dos sobre el Zalgiris, que es el primer equipo fuera del playoff y que tiene un partido pendiente.
Segarra, hoy turno para Baskonia y para Valencia.
Y se les acaban las opciones a ambos de acabar entre los ocho primeros de la Euroliga. Quedan seis jornadas para que acabe la fase regular y todo van a ser finales para ambos. Empezando por lo de hoy, contra dos, además, de los equipos en mejor forma de toda la Euroliga. A las 7 en el Buesa Arena, Baskonia Bayern de Múnich. A las 9 en La Fonteta, Valencia Basket Fenerbahce.
Tres noticias más, toca hablar de ciclismo. Kike Iglesias, seguimos para conocer cómo marcha la etapa en la París-Niza y también en la Tirreno Adriático.
En la París-Niza, 17 kilómetros solo para el final, y no pueden echar abajo la fuga del francés Kenny
Elizonde, que es ahora mismo cabeza de carrera. Más queda en la Tirreno Adriático, 45 kilómetros para el final. Hay una fuga de 5 sin españoles, con 4 minutos de ventaja. El líder sigue siendo Wout van Aert.
Tenis, españoles por el mundo. ¿Está jugando Muguruza ahora mismo en Dubái, Ángel García?
Está jugando y está ganando, como casi siempre en este 2021, que es la tenista con más victorias de todo el circuito. Gana en semifinales de Dubái a la belga Mertens, 6-4 y 2-1, Garbiñe Muguruza. Además, tenemos que estar pendientes de Roberto Bautista, que juega también la semifinal, está la de Doha, ante Rublev a partir de las 4 de la tarde, y también de Sara Sorribes en Guadalajara, en México, semifinal ante la checa Buzkova.
Y terminamos con golf, Quique, porque tenemos en juego la segunda jornada del The Players en Florida.
Y ya lo querías contar tú, es líder, Sergio García, 7 bajo par, sale a las 7 de la tarde, pero es un detalle, que Sergio en el quinto grande sea líder. Está ya en el campo John Ram, de momento muy lejos de la cabeza, con uno sobre par, está a 8 golpes de Sergio.
Siempre queremos contar todos que los españoles van líderes de algo. Bueno, Pilar, Fernando, esto es lo esencial del deporte, a las 3 y 25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres chispazos en estos cinco minutos, como siempre, antes de entrar en materia, en profundidad, a partir de las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada. Lo primero, extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño. ¿Se imaginan qué, no? Sergio Ramos.
¿Cómo haber novedades si no me han hecho ninguna oferta? Era muy fácil de decirlo, igual no, que ha dicho eso, que no hay ninguna novedad porque no hay nada.
Sí, sí, Manolo, cuando haya algo habrá novedad. Como habrá algo. Manolo, pero cuando haya algo habrá novedad. Pero es muy sencillo.
Que a las en la fecha en la que estamos, 11 de marzo del 2021, sí. Si Sergio Ramos no tuviese ni siquiera una oferta, una no propuesta, llámalo como quieras, pero ¿alguien se cree que el Real Madrid no le ha planteado nada a Sergio Ramos? ¿Tú realmente te lo crees, Manolo?
¿Cuál es la oficialidad? O sea, que se reúne presidente con el jugador, Ciro, no es oficial eso.
Repito,
¿o cuál es la
vuelvo
oficialidad?
A repetírtelo. Si el Madrid quiere que siga Sergio Ramos, no hay ningún problema para que siga.
Bueno, yo
tres
te digo...
cosas que vuelvo a repetir. Sí, Sergio Ramos quiere quedarse en el Madrid.
Yo a mí eso
es una. Sergio Ramos
es que Sergio Ramos quiere, se quiere
que
termine
Madrid,
y ahora cuentas
con lo que
quiera.
Pero déjame que termine. Sergio Ramos quiere quedarse en el Madrid. Dos.
Bien.
El dinero no va a ser un problema.
No,
que
va.
Un tío que gana
gratis.
Lo que ha ganado y lo que tiene, sí, sí. No abandona Madrid por un millón
Manolo,
de euros.
No te,
o sea, me estáis contando
que
le bajan
muy mayor,
un 10%.
Según qué
por
cosas.
Un millón de euros no se va a Sergio Ramos del Madrid. Que repito, que no es un problema de dinero, que se quiere quedar en Madrid
que
y que no ha escuchado ninguna oferta.
Capítulo más de la historia eterna de amor entre Manolo Lama y Ciro López. Ya saben, lo de los amores reñidos son los más queridos. Además, de verdad. Bueno, y vamos a preguntar a los oyentes hoy en Twitter por la cría del berber hecho salvaje, pero Manu Torralba como que nos ha dado por Sergio Ramos, ¿no?
Sí, bueno, casi. A fecha de hoy, 12 de marzo, ¿quién tiene más culpa de que Sergio Ramos no haya renovado con el Real Madrid? Pues con más de 1.600 votos, el 65% dice que Florentino Pérez tiene más culpa, pero gana con el... esto lo he leído. El 35% dice que Florentino Pérez tiene más culpa, pero gana con el 65% Sergio Ramos.
O sea que el personal piensa que es Sergio Ramos el que tiene más culpa de no haber renovado con el Madrid. Bueno, es viernes, tenemos que resolver el reto de Pedro Martín de esta semana. Pedro Martín, Peter Martín, hola.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Aquí, bueno, yo tengo que decir que esta semana, tú lo sabes, que lo acerté pronto, ¿eh? Uno de los grandes estadios del fútbol europeo.
Estaba chupado.
¿Para una vez?
Sí, un estadio que está en un sitio muy bonito, en un parque... cerca del río Danubio, en Viena, es el estadio más grande de Austria, es decir, el estadio más grande de un país no muy grande, un estadio en el que se han disputado finales de Copa Europa, de Recopa y de Copa de la UEFA, y que en una tarde maravillosa del verano de 2008, de repente se apareció la moreneta para que Cés marcara uno de los penaltis más importantes en la historia de la selección española. Y el estadio yo creo que es facilón, ya verás.
El 29 de junio de 2008, Alemania y España se veían las caras en el viejo Prater de Viena. Y España ganaba 44 años después la segunda Eurocopa de su historia.
Ahí el Prater, ahora el estadio Ernst Happel.
¿Eh? Sí, pero el Prater para toda la vida.
El Prater de toda la vida.
El nombre de Ernst Happel es uno de los entrenadores más importantes de fútbol austriaco, un entrenador que ganó la Copa Europa con dos equipos diferentes. Por
sí,
eso
señor.
Tiene el nombre del estadio.
Y yo me acuerdo siempre del Prater porque me acuerdo mucho de aquel taconazo de Rabat Majer en la final de la Copa Europa del 87 entre el Bayern Múnich y el Oporto con aquel jugadón, bueno, cuando justo antes de llegar Paulo Futrell al Atlético de Madrid. Sí, el ganador de la semana, ¿quién es, Manu?
El ganador es Mariano Barragán, que en Twitter es @marianofox40. Ahora nos ponemos en contacto con él.
Pues felicidades para Mariano y felicidades por Pedro Martín, que es un grande de la radio y de la vida. Hasta luego, Peter Martín.
Adiós, chicos.
Al 106.3 de la FM.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, En Francia, desde hace algunos meses, se está produciendo un debate muy interesante que, como aquí, bueno, pues cada vez tenemos menos interés en las cosas que importan y en las cuestiones de fondo, pues no hemos prestado atención. Francia es el país que tiene más población musulmana. Es población musulmana nacida ya en Francia. No es, son franceses. No es gente que haya venido de otro sitio. Vinieron sus padres. Y tiene un problema, o varios problemas. Es decir, hay radicalismo islámico. No quiere decir que todos los musulmanes sean radicales islámicos, pero hay radicalismo islámico y hay algunas comunidades que tienen una difícil integración. Macron, para afrontar esta situación, puso en marcha una cosa que se llama, que él ha llamado una ley contra el separatismo musulmán, porque hay, o el separatismo islamista, porque hay algunas comunidades, bueno, que forman guetos, que no se integran. Y esta medida, que bueno. En algunos aspectos es comprensible, incluye también el proyecto de desarrollar un Islam de las luces, le llama Macron, una especie de Islam del Estado. Claro, el objetivo de Macron se entiende, se trata de impedir que haya guetos, e impedir que la Sharia se convierta en algunos barrios en la ley. La Sharia es la ley islámica, la ley imperante. Otra cosa es la solución que le ha dado Macron, porque claro, crear un Islam de las luces es como crear el nacionalcatolicismo de Franco, pero ahora en versión republicana francesa e islámica. Que se trata de crear prácticamente una religión de Estado con el Islam. Esto ya lo intentó Napoleón con el catolicismo. Es una solución que no es buena. Hay cosas interesantes en la ley que se aprobó. En el Congreso, ahora tiene que aprobarse en el Senado. Hay cosas interesantes, pero hay otras cosas que vulneran la libertad religiosa, porque si tú al final acabas disolviendo asociaciones por su carácter religioso, o tú desarrollas un nacional islamismo de la República Francesa, estás creando también una religión de Estado. De hecho, la ley ahora que tiene que pasar por el Senado ha encontrado, por ejemplo, la crítica conjunta de los católicos, los cristianos ortodoxos y los cristianos protestantes. Es difícil resolver este problema. Es decir, tienes que conseguir la integración, tienes que conseguir luchar contra el radicalismo, pero no todos los musulmanes son radicales. No todos los musulmanes viven en gueto. ¿No sería más fácil, digamos, que valorar el Islam verdaderamente religioso, el Islam que es capaz de adaptarse a la situación cultural de Europa, en vez de crear un Islam del Estado? Bueno, el debate está abierto, es interesante, no lo vamos a cerrar, pero sí conviene seguirlo, no quedarnos en ese provincianismo que generalmente tenemos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Viernes 12 de marzo. Vaya semanita, ¿eh? Bueno, pues después de una semana tan movida como esta, en lo que a noticias se refiere, veamos ya cómo afronta este viernes el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, pues no, con más ganas. Buenas tardes, Pilar.
Porque buenas tardes, Juan.
Hoy parezco el escaparate de la librería de una estación de tren. Oh, ya está el niño, ¿eh? Es que
hoy
es
el
que
niño, de verdad.
No me deja respirar,
qué
¿eh? No lo entiende.
Es el niño.
Pues si no he podido explicarlo. Vamos a ver. Cuando entras en la librería de una estación o de un aeropuerto, básicamente te encuentras dos tipos de novelas. Las policíacas y luego las románticas pastelosas. Estas que en la cubierta se ve a un hombre musculoso con la camisa hecha jirones que ciñe por el talle a una hermosa mujer con la cabellera alborotada.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Que son horrorosas y muy horteras, pero bueno, se venden.
Oye, tienen su público, claro.
Tienen
que
su
sí.
público, efectivamente, como las series turcas. Bueno, es que les tengo mucha manía. ¿Sabes que el otro día, Pilar, vi una serie turca en turco y me gustó más?
¿Te gusta en turco? Sí,
sí, no entendía
como,
nada.
Como eres, como eres un intelectual.
No sé, es muy raro, pues es muy raro, pero me gustó más. Bueno, pues hoy te traigo una historia de policías y una de amor.
Qué bonito.
Comenzamos por los polis, ¿no? Digo yo, sí. Así acabamos pastelosos. Comenzamos por los polis y para ello nos vamos a Valencia. Porque dentro de la labor de las fuerzas del orden hay que destacar, es justo destacar el papel tan importante que juega la policía científica. Lo que los americanos llaman CSI.
Bueno,
recogida
y nosotros
de muestras.
casi que también, porque
sí,
con
pero
tanta
nosotros
película y tanta serie.
Exacto, pero tiene en España es policía científica, pero bueno, todo el mundo los conoce como CSI. Recogida de muestras, análisis balístico, pruebas de ADN. Bueno, todo esto ha sido muy útil en una investigación que ha llevado a cabo la Generalitat Valenciana. Gracias al ADN, los agentes han determinado que un perro de Játiva hizo caca en Alboraya.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Totalmente. Así es. O sea, no,
así, tal cual.
La noticia ni la he adornado ni la he tergiversado. Es esto. El perrito de Játiva hizo popó en Alboraya. Porque hay que decir que la comunidad valenciana es pionera en este campo. Allí cuentan con un equipo de funcionarios altamente cualificados que van por la calle buscando cacotas de perro.
Nada en el mundo huele como eso.
Eso es.
O sea, ese es su cometido.
Sí.
¿No? Bueno,
para
vale,
eso.
Vale.
Sí, sí, porque además sale rentable, ¿eh? Ahora lo explico. Cuando tú, yo, cualquiera de los oyentes de la tarde nos encontramos con uno de esos croquetoides en mitad de la calle, croquetoide por aquello que tiene forma de croqueta. Pues
no tiene forma de croqueta.
Depende.
No.
Depende de la dieta
me
del perro.
Bueno,
bueno, oye, estamos hablando de lo que estamos hablando. No podemos. Es lo que es. Bueno,
venga,
yo lo llamo
lo
croquetoides.
Es.
Bueno, pues tú ves un croquetoide ahí en la calle y dices, ¡jo, qué asco! Hay que ser guarro para dejar eso ahí.
Pues sí.
Y esta es la reacción normal. Pero estos agentes no. Ellos lo ven todo con mentalidad analítica. Para ellos es una prueba más dentro de una compleja investigación. Una oportunidad para aprender.
Ya lo creo, Alex. Y ya lo he recogido.
Ahí está Horatio, ¿eh? Existe un registro de ADN canino en varias localidades valencianas. En el pueblo, en tu donde vivas, en la ciudad, hay un registro de cada perrito, una muestra de ADN, precisamente para evitar esto. Que los amos de los perros se desentiendan de los residuos de sus mascotas.
Fíjate qué sofisticación, ¿eh?
Qué
con
sofisticación,
el registro
por
de
eso te
ADN
digo que,
y todo.
Sí, pero si se gastan el dinero en esto, es que compensa.
Pues digo yo, con las multas, ¿no?
A base de multas. ¿Cómo funciona? Los agentes localizan el objeto sospechoso, tampoco requiere mucha investigación, suele saltar a la vista.
Y o al pie.
Menos o sea, mal que no salta al pie.
Si no salta primero a la vista, salta al pie directamente, que es lo que tiene.
Los agentes localizan el objeto, ¿vale? Lo llevan a analizar al laboratorio, después se coteja con la base de datos y si procede, se multa al dueño. Porque, afrontémoslo, tenemos un problema, hay personas incívicas que dejen en mitad de la vía pública los excrementos de sus mascotas.
Hay que ser muy frío para hacer algo así.
Muy frío no, Frank.
Desalmado.
¡Un desalmado!
Un desalmado. Bueno,
lo dice Horatio, es todo intensidad, ¿eh?
Todo intensidad.
Bueno, durante el pasado mes de enero, los funcionarios se toparon con un regalo de proporciones considerables en una calle de Alboraya.
Hola, tío. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién no? ¿Qué?
Proporciones considerables, o sea que este sí que era un croquetón, como tú dirías, ¿no?
Este era un croquetoide. Bueno, ellos lo cotejaron con la base de datos local y el autor no estaba fichado.
Vaya.
En Alboraya. Pidieron, como las películas del FBI, pidieron ayuda a otras agencias y, como dicen los polis, ¡bingo!
¡Anda!
El perro estaba registrado en Játiva, que también cuenta con un fichero canino de ADN. Así que esto ha bastado para multar al dueño del animal. Pero hay más. ¡Hay más!
¡Más!
En enero, Játiva, lugar donde se encontró el cuerpo del delito, estaba confinada perimetralmente. ¿Cómo es posible que los excrementos del animal aparecieran en Alboraya a 75 kilómetros de distancia?
No lo entiendo.
Ahí sí, niño, ahí has estado bien. Estoy de acuerdo contigo. Solo cabe una explicación. El dueño se saltó el confinamiento.
¡Ay, madre!
Y le ha delatado la caca del perro.
¡Jolín!
Impresionante, ¿eh?
¿Qué te parece?
Esto que parecía una chorrada al principio, decía ya la gente, Juan, solo que está contando. ¡Ah!
Qué buena tarde para hablar de cacas de perro, ¿no?
Bueno,
pero
¿ves?
Tenía todo tenía su sentido.
Todo tenía su sentido, como todo, aunque a veces yo también lo desconozca. Esto es un mensaje para el dueño del perrito. ¿Ves lo que pasa? Por no agacharte con la bolsita, ahora te enfrentas a un problema mucho más serio.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
Y ahora, resuelto el tema del croquetoide, tal y como te había prometido, dejemos,
o sea,
a un lado,
o sea,
los problemas,
moraleja,
intestinales.
Moraleja. No te saltes el cierre perimetral.
Exacto.
Si te lo saltas, no te lleves al perro.
No te lleves al perro.
Y si te llevas al perro, recoge la caca.
Recoge la caca,
favor.
Efectivamente. Todo esto
es
lo hizo mal.
Es una cuestión de civismo.
Claro, es que todo esto lo ha hecho mal. Es normal que le acaben pillando. Bueno, dejamos a un lado estos problemas intestinales para hablar de amor.
Pues sí que es un cambio, ¿eh?
Sí. Bueno, cuando estás enamorado sientes mariposas en el estómago.
No hay relación posible. Déjalo.
Bueno, y por algún lado tienen que salir las mariposas.
Tea, por favor, Juan, solo.
Bueno, da igual.
No me estropees ahora el tema del amor.
Existe, no, es imposible estropearlo. Existen muchas formas de declararte a la persona que amas. Hay quien lo hace durante una cena romántica, a la luz de las velas, muy bien. Otros se dejan llevar y se postran de rodillas con un anillo en la mano. Hay quien regala flores o contrata a la tuna.
El amor fluye.
Los hay que apuestan más fuerte todavía y contratan una avioneta para que dibuje en el cielo el nombre de su novia. Claro, el piloto lo va a tener complicado si la chica se llama María de la Encarnación.
Houston, tenemos un problema.
Va a ser mucha vuelta.
Me estoy acordando yo que, si no recuerdo mal, sí. Juan, vosotros tuvisteis en el teatro una declaración de amor en directo, ¿no?
Es verdad.
¿Eh?
Un fan de Comicace se puso en pie con el teatro en lleno, sí, sí, y se declaró, ¿no?, a su pareja, que luego al día siguiente los entrevistamos aquí en la tarde.
Es verdad.
Porque fue una cosa muy romántica y ella dijo que sí. Bueno, en esto del amor siempre, si no, no lo habríamos entrevistado. En esto del amor.
Hombre, hubiera sido interesante la entrevista.
¿Cómo te sientes hoy?
Bonita.
¿Habrías cambiado algo del día de ayer? Bueno, en esto del amor siempre queda terreno para innovar. Y si no, que se lo digan a una novia de O Carballiño, en Orense. Aquí se ha dado una combinación muy peligrosa. Un hombre locamente enamorado y un spray de pintura. Ojo, porque es una conjunción apocalíptica. Él ha querido declararse a su novia pintando un graffiti. Bueno, uno no, muchos. Claro, aquí hay un problema gordo. Si pintas una pared, te expones a una multa.
Desde luego. Esto es como
así
lo otro que estábamos hablando.
Efectivamente.
Al canto también.
Así que él, que está enamorado pero no es tonto, porque además la policía te encontraría fácilmente con una prueba caligráfica. El Romeo de Carballiño ha optado por pintar el graffiti en su coche, en el suyo de él.
No en el de la novia.
No, en el de la novia, en el suyo de él.
En el suyo. Vale.
Entonces ha puesto, lo ha pintado todo, ¿eh? Hemos subido la foto, @latardecope, una foto cenital, espectacular.
O sea, ha dejado el coche hecho un asquito, no es por nada.
Hecho un asco,
yo comprendo,
sí,
que el mensaje es bonito,
sí,
pero madre mía, no queda
resquicio
para,
claro,
nada más que los grafitis que le ha puesto al coche.
Vamos a contar a los oyentes lo que pone.
Venga.
Son mensajes inequívocos, con grandes letras mayúsculas, de color rosa, que hay alguien...
De color rosa, además.
Sí, de color rosa, hay alguien que en la tarde me dice, pero yo los veo rojos, son rosas. Vamos a ver. Todo el capó está ocupado por un "te amo, mi cielo", pero enorme. El parabrisas lleno de caritas sonrientes con corazones.
¡Qué bonito!
Otro corazón gigante... Sí, qué mono, ¿verdad? Otro corazón gigante ocupa todo el techo y dentro del corazón hay una frase. Quiero una vida infinita contigo. Ya te digo que infinita no va a poder ser.
El revienta fiestas.
Bueno, es que no se haga ilusiones porque infinita no puede ser.
No, infinita es una manera de decir que quiere estar toda la vida contigo. Es muy bonito.
Ah, bueno, eso es
Juan
otra cosa.
Solo.
Bueno, y luego en el maletero ha puesto... Eres el mor de mi vida.
¿Cómo que el mor?
El mor.
A ver,
amor no, ha puesto mor. Pero hay que entenderlo porque el maletero es pequeño. A lo mejor no cabía todo esto que dices, bueno, mira, el mensaje se entiende y ya está. Pues esto que nos parece muy romántico...
Qué nombre, que se le ha pasado la letra, ya te lo digo.
¿Tú crees que se le ha pasado, no? Eres el mor de mi vida. Mor. Bueno, pues a lo mejor se empiezan a llamar mor a partir de ahora.
Pero se entiende.
Pues está bonito. Pues te voy a decir una cosa, amigo romántico. Me parece que lo que has hecho es nadar y guardar la ropa. Tienes que haberle echado narices de verdad, si estás enamorado, y pintar el coche de tu novia.
Ah,
claro, que luego ahí tienes un problema, porque si se pone hecha una furia, te va a quedar la duda de si es por pedirle matrimonio de esta manera o por cargarte su coche. Por cierto, no sabemos qué ha contestado ella.
No sabemos todavía, pero estaremos pendientes a ver. Hombre, al ser el coche de él, yo diría que puede contestar que sí. Pero estoy de acuerdo que si llega a pintar el coche de ella...
Bueno. Una jugada...
Espero que sea un spray que se pueda lavar, o sea, porque ha dejado el coche hecho una pena, en fin.
Sí, no pintar el coche de ella hubiera sido una jugada de Ciudadanos.
Pero bueno, es... Es muy romántico, hombre. Es muy romántico. Vamos a quedarnos con eso y que ojalá le haya contestado que sí. Mira, esto de lo que hablamos también hoy en redes con los oyentes del programa, pues también tiene parte de romanticismo, ¿no? De nostalgia, porque decimos adiós a las Páginas Amarillas. El directorio, yo creo que más famoso de la historia de España, cierra su edición en papel, quedará solo en formato digital. No me digáis que no os daba alegría encontraros las Páginas Amarillas, que normalmente te las dejaban en la puerta si no estabas, y cuando llegabas a casa te encontrabas ahí las Páginas Amarillas a tu llegada y las
cogías.
Esas
páginas tan finas,
que
Pilar, finas.
Sí. Pero ¿cuántas veces hemos mirado las Páginas Amarillas? Yo
un
muchas.
Montón. Sí, yo también.
Bueno, pero... Hay que decir que en los últimos años te traían las Páginas Amarillas envueltas, forradas en plástico, y cuando las reciclabas envueltas en el plástico porque no las habías llegado a abrir.
Bueno, también es verdad.
Es más, descansaban muchas de ellas en la puerta, no llegaban a entrar en casa.
Algunas no llegaban a entrar en casa, se quedaban ahí.
Sí.
Seguro que hay oyentes que las tienen incluso sin abrir, pero no las han tirado, las tienen guardadas o tienen guardadas Páginas Amarillas de varios años. Bueno, desaparecen. Y hemos pensado que igual que ha desaparecido las Páginas Amarillas, es verdad que hay cosas que formaban parte de nuestra vida diaria y han ido desapareciendo. Por ejemplo, los teléfonos fijos o los mapas de carretera.
Bueno.
Fíjate, los mapas que siempre llevábamos en el coche, un mapa. ¿Y ahora quién
gordísimo.
Lleva un mapa en el coche? Todo el mundo tiene un navegador. O los que usábamos el teletexto, por ejemplo. Para ver el sorteo
de la primitiva.
Por ejemplo. O las cintas de cassette, que por cierto, el creador de las cintas de cassette ha fallecido ayer mismo, ¿no?
Sí,
fíjate.
Sí.
Bueno, pues hablamos de estas cosas que fueron muy útiles, las hemos usado mucho y ahora quedan en el recuerdo. Con los oyentes, ¿qué dicen, Rosa?
Bueno, yo, por ejemplo, el teléfono fijo, en mi caso, es un objeto meramente decorativo. Pero es verdad que con esto de internet se sigue manteniendo en muchas casas.
Buenas tardes, gente. Pues mirar, a propósito del tema de hoy, desde que me casé, ya hace unos años con casa nueva y tal, nunca he tenido teléfono fijo. Y justamente ayer me lo coloqué, porque pillé una oferta de estas de internet que va con la tele, el móvil, no sé qué, y el fijo. Y tendría que ponerme el teléfono fijo, que bueno, ahí está, muy bonito. No creo que se gaste para nada, pero mira, casualidades de la vida. Venga, un saludo.
Bueno, pues ya estamos ahí. Una cosa es que lo tengas ahí puesto en plan decorativo y no lo uses también.
Claro, como en mi caso, pero bonitos no son, bonitos los de antes.
Claro.
Yo recuerdo uno rojo que teníamos en casa de pequeña, de estos con agujeros para marcar los números, que era chulísimo, de rosca, qué bonito.
O sea, de los de rosca,
claro,
de toda la vida, que es una pasada.
Digo una cosa, voy más lejos. Estoy seguro de que mucha gente que tiene se ha cambiado de casa o de número, no se sabe el fijo de su casa, yo no me lo sé.
¿El fijo? Ah, bueno, yo tampoco.
No.
Bueno, en realidad, ¿cuántos teléfonos os sabéis de memoria?
El mío.
¿El mío?
El
de
mi
mujer, porque esto ya nos ha costado más de un disgusto.
El de casa de tus padres.
¿Tú sabes que a mí me examinaron con esto? Dime mi número de teléfono. ¿Cómo? Dime mi número de teléfono, ¿no te lo sabes? Uf, ya no se me vuelve a olvidar.
Sí, sí, es un problema eso, ¿eh? Pero fíjate, yo en casa de mis padres el fijo sí que me lo sabía, pero ahora como cada uno tiene un móvil, no tengo ni idea.
Bueno,
no me lo sé.
Es un problemón, ¿eh? Muchas veces, porque como te quedes sin batería o lo que sea, luego en una de estas no sabes a quién llamar, no sabes llamar a nadie, porque no te conoces ningún teléfono, en fin, cómo ha cambiado todo. Sí. Bueno, pues nada, vamos a bucear en este camino de las historias de cosas que usábamos siempre muy a menudo y que están desapareciendo de nuestras vidas, como las páginas amarillas. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Gracias, Juan, Rosa, hasta
Chao.
Luego.
Ahora.
Y miles de empresas y autónomos estaban pendientes desde hace más de 2 semanas de ese plan de 11.000 millones de euros anunciado a bombo y platillo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Unas 450.000 empresas estarían al borde del colapso y por eso el anuncio abrió todas las expectativas, sobre todo cuando se fue confirmando que habría ayudas directas. Es lo que venían reclamando los sectores más afectados por la pandemia, esas transferencias a fondo perdido al estilo de Alemania o de Francia. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya conocíamos que de los 11.000 millones, 7.000 millones irán para ayudas directas. Ahora ya sabemos también el desglose, ¿no?
Sí, ya lo sabemos, ¿no? Se daba por hecho que habría un tratamiento especial para Canarias y Baleares, las regiones que se han visto más golpeadas por su fuerte dependencia del turismo extranjero. 2.000 millones de euros solo para las islas y 5.000 para el resto de regiones. De momento no hay desglose de cuánto pueden absorber cada una del resto de comunidades, ¿no? Aunque en los próximos días conoceremos el cómputo total de lo recibido durante 2020 y esto nos ayudará a hacernos una idea.
Estamos hablando de transferencias a fondo perdido, Marta, para dar liquidez a pymes y autónomos, pero ¿para gastar en qué?
Bueno, pues lo explicaba la vicepresidenta económica Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario.
Las comunidades autónomas podrán conceder ayudas no reembolsables de carácter finalista, que se deberán destinar al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, tanto facturas como con proveedores, gastos fijos, deudas financieras y no financieras, suministros energéticos.
Bueno, ya habíamos anunciado que van a ser las comunidades autónomas las que canalicen esas ayudas directas. De hecho, son las regiones, Pilar, las que hasta el momento habían dado ayudas de esa naturaleza, transferencias. Lo hemos visto en Aragón, en Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia o Andalucía.
¿Y cuál es el perfil para poder acceder a estas ayudas directas?
Pues habrá que acreditar pérdidas, caída de la facturación de al menos un 30% con respecto a 2019. Será para empresas y autónomos de los sectores más afectados por las restricciones de movilidad debido a la pandemia, unas 100 categorías. Y esas ayudas van a cubrir un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos por parte de autónomos y micropymes y hasta un 20% en el caso del resto de empresas. La vicepresidenta Calviño explicaba cómo quedan los rangos.
Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan en régimen de estimación objetiva por módulos y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas.
Así que ahí está, 3.000 euros por autónomo y entre 4.000 y 200.000 euros por empresa.
Ya tenemos claro el perfil, también las cantidades. ¿Cuándo comenzarían a llegar estas ayudas?
Bueno, eso es lo más importante, Pilar, y de momento no hay una fecha clara. Va a ser antes del verano, eso sí. La portavoz del Gobierno Montero explicaba que el decreto establece un periodo de 1 mes y 10 días para que el Gobierno formalice la orden de reparto, para que firme esos convenios con las comunidades autónomas para hacer efectivas esas transferencias y luego ya pues será lo que tarden las administraciones regionales en ponerlas en ventanilla, ¿no? Esperemos que no se demore demasiado, confiemos en que las comunidades pues ya tengan engrasado algo el sistema porque han venido dando ayudas directas, pero bueno, habrá que ir viendo y esperando que lleguen lo antes posible, claro.
Pues sí, que eso es lo que desean las personas que los necesitan, todos esos autónomos y pequeñas y medianas empresas. Hoy estamos hablando de los 7.000 millones en ayudas directas en un plan de 11.000 millones. ¿A qué va el resto de los fondos, Marta?
Pues mira, el resto, 3.000 millones van a ir a la reestructuración de los préstamos ICO. Son esos préstamos que avala el Estado y que otorgan las entidades bancarias, ¿no? Hasta el momento, 121.000 millones de euros han llegado a pymes y autónomos pues a través de estos préstamos ICO, ¿no? ¿Cómo se va a traducir esto? ¿Qué es la reestructuración de estos préstamos? Pues se pueden extender, por ejemplo, los plazos de vencimiento, se pueden transformar esos préstamos en participativos e incluso se prevén quitas, pero bueno, en casos muy excepcionales. Quitas es perdonar una parte del préstamo, ¿no? Pero esto es algo muy excepcional. Y otros 1.000 millones de euros se destinarán a la recapitalización de las empresas, inyectar capital en los balances de las empresas. Y eso sí, quien se acoja a estas ayudas va a tener que cumplir una serie de condiciones.
Para el acceso a todas estas nuevas líneas de ayudas, las empresas deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022. No podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante 2 años.
Bueno, además, Pilar, estos son los puntos esenciales, ¿no?, de ese plan de 11.000 millones de euros, pero dentro del decreto pues también se ha aprobado mantener la moratoria de la ley concursal hasta final de año. Esto quiere decir que sigue suspendida esa obligación de presentar concurso de acreedores en un plazo de 2 meses cuando una empresa detecta ya que está en quiebra, ¿no? Y también se mantiene en abril esa posibilidad de aplazar 6 meses el pago de las liquidaciones tributarias del primer trimestre. Así que, bueno, esto es lo que hemos dado, lo que ha dado hoy el Gobierno. Se esperaba, lógicamente, la mayor expectación estaba en las ayudas directas, en los perfiles y en cuándo van a llegar esos fondos, ¿no?, a esas empresas que tanto lo necesitan.
Claro que sí, esas ayudas directas que habían sido tan reclamadas. Bueno, es un inicio, por supuesto, son cantidades importantes. Quizá no es suficiente porque hay muchísimas empresas que es que lo están pasando fatal. Y como decíamos también al principio, lo importante ahora es que los plazos se agilicen, ¿no? Y que este dinero llegue lo antes posible, porque como estamos contando, es que está en juego el cierre directamente, ¿no?, de muchas empresas y, por lo tanto, de muchos puestos de trabajo. Marta, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós. A veces parece mentira, ¿no?, pero este fin de semana se cumple un año del estado de alarma. ¿Qué recuerdas tú? ¿Cómo te pilló? ¿Dónde? ¿Qué pensaste en aquel primer momento, ¿no?, cuando nos encerraron en casa? ¿Y cómo lo vivieron los sanitarios, ¿no?, cuando de repente se les llenaba el hospital de enfermos de coronavirus? ¿Y los que entraban, esos primeros enfermos que pasaron directamente a UCI? Bueno, pues hablamos de todo ello enseguida con la mirada de Lorenzo Silva en unos minutos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro-derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Precio, calidad, un experto ahorrador se fija en todo. Por eso recomienda marca Carrefour, porque hemos bajado el precio a más de 1000 productos y seguimos bajándonos. Como al pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour a solo 1,99€ hasta el 23 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.